Hola a todos, bienvenidos a otra entrega de El Llamado. Y aquí estamos con Rodrigo R. Ramírez. ¿Cómo está, R?
Hola, hola, bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Motivado. Hoy día vamos a tener un programa bien especial porque vamos a trasladarnos, vamos a hacer un llamado a la quinta región de Chile. ¿Qué sabes de allá?
Muy poco, porque no conozco la quinta región, no conozco nada que no sea el norte y Santiago. Aunque, no, he estado en la quinta región, por lo que no se malentienda, he estado ahí y he recorrido brevemente el lugar.
Ah, pero no eres un conocedor en profundidad de las riquezas y cultura de la quinta región.
En Valparaíso estuve a lo más como una hora una vez. Viña del Mar lo conozco un poco más.
Ah, conoces más Viña. Bueno, justo entonces, hoy día nos vamos a trasladar a Viña del Mar, pero vamos a hacer un llamado a alguien de allá, ¿ya?
Ok.
Así que quiero invitarlos a todos ustedes que están escuchando este programa, porque la idea de este programa es poder hacer un llamado a una persona que fue llamada al ministerio. Así de sencillo. Así que ahora mismo vamos a llamar. Y esto, miren, ojo, acá no hay fake. Todo grabado simultáneamente, ¿ya?
Sí, si sale mal, no lo vamos a editar.
No lo vamos a editar. Vamos a llamar. Hola, hola, Javier. Javier Cisterna, ¿me escuchas?
Aló.
Javier, ¿cómo estáis?
Bien, bien. ¿Tú cómo estáis?
Bien, pues Javier, me estaba ahí asustando que ahí como que hubo una demora, ¿o no?
Una pausa.
Algo más.
Oye, Javier, bueno, gracias por atender este llamado, ya, porque en realidad tú ahí también nos diste la opción de poder participar con nosotros en este programa. Y bueno, te comento que aquí estoy con el R. Ramírez. ¿Te acuerdas del Rodrigo?
¿Cómo? ¿Cómo no me voy a acordarme del R?
Bueno, ¿quién puede olvidar al R? Una vez que uno lo conoce ya es imposible olvidarlo.
No, hay harta gente que...
No, y la letra, es difícil olvidar esa letra.
Claro, eso sí. Estoy en el alfabeto.
Muy bien, muy bien. Bueno, Javier, el llamado a este programa en donde queremos hablar de gente que ha sido llamada al ministerio. Entonces quisiéramos al tiro partir en tema, pero antes coméntanos, ¿desde dónde tú nos estás hablando para los que te están escuchando?
Pues yo te estoy llamando desde Viña del Mar, te estoy respondiendo en realidad a tu llamado desde Viña del Mar.
Viña del Mar, esto queda en la quinta región de Chile. Cuéntanos, ¿cómo está Viña del Mar en estos tiempos?
Bueno, un calor enorme, acaba de terminar el famoso festival de Viña del Mar, las calles llenas, un caos por todos lados, tanta gente, debían quedarse todos en sus lugares, pero lamentablemente vienen para acá.
Claro, sí, sí. Nosotros aquí en el norte hacemos algo similar, pero la gente se pega una travesía hacia el interior y llenan los pueblos chicos, los pueblos que generalmente están acostumbrados a no tener más de 2.000, 3.000 personas, de repente llega un montón de gente y están saturados. Me imagino para ustedes que son visitados por la ciudad más grande del país, así que, ¿cómo debe quedar Viña?
Sí, pues lleno de santiaguinos con ganas de poner un letrero de vuélvanse a sus casas, pero...
Está bien, está bien, está bien. Bueno, Javier, vamos a entrar en materia. Este programa se llama El Llamado y lo que primero te quiero preguntar, Javier, es ¿qué es para ti El Llamado?
Oye, pero te hago una pregunta, ¿se llama El Llamado por el llamado o por la llamada telefónica?
Por las dos cosas. La idea es un juego de palabras, tanto la llamada telefónica como uno de los distintivos que nosotros amamos en nuestro movimiento. Pero también, esto es transversal porque finalmente hay personas de otras denominaciones, congregaciones, que también han sido llamados a ser pastor, a servir. Entonces, por eso la idea del nombre del programa. Así que, Javi, nuevada la pregunta, Javier. ¿Qué es para ti el llamado?
A ver, el llamado es algo a lo cual es ineludible de alguna manera cuando Dios lo pone en tu corazón, pues no hay ninguna otra cosa que te pueda llenar y es imposible hacer otra cosa en realidad.
Claro, así, es una necesidad.
Mí. Sí.
Oye,
así dice el apóstol por ahí.
Oye, y Javi, ¿qué es un pastor? ¿Qué es? ¿Qué hace un pastor?
Perdón, de nuevo.
¿Qué es o qué hace un pastor?
¿Qué hace un pastor?
Claro, porque en el caso tuyo, tú eres pastor de Calvary Chapel Viña del Mar. Yeah. Entonces, ¿qué es un pastor? ¿Qué hace un pastor?
Bueno, se supone, lo vamos a decir de esa manera, que claro, se supone que la orden, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, la orden que nos ha sido dada, de alguna manera representada en el apóstol Pedro, cuando el Señor lo llamó al ministerio, es cuidar las ovejas de Dios. Creo que ese es el llamado más grande que tenemos nosotros, es apacentar las ovejas de Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, en su discurso tan fenomenal ahí en Mileto, cuando se despide, cuando él dice que no lo van a volver a ver, él les dice a ellos que él ha hecho ese trabajo de darles a ellos todo el consejo de Dios. Y no solo eso, sino que además dice que cree que probablemente producto de que él ya no va a estar, a lo mejor, no sé bien cómo entender eso, va a ocurrir algo dentro de esas iglesias, que se van a levantar falsos maestros. Pero lo interesante es que él los vuelve a ellos a, de alguna manera, a ser responsable a Dios, que lo puedes, digamos, de alguna manera seguir velando por ellos, pero también a la palabra de Dios. Entonces, creo que lo esencial de un ministro es estar estudiando las Escrituras, aprendiendo de las Escrituras, para poder enseñar las Escrituras a las personas.
Importante, porque finalmente, como dices tú, hay mucho prejuicio sobre lo que hace un pastor. El día de hoy hay muchas personas que tienen una idea errada. De hecho, me acuerdo yo, antes de ser cristiano, yo odiaba la idea de pastor. Había sido formado en una cuna católica y tú sabes toda esta cosa bien, podríamos decir, clasista que existía en el país hace un tiempo atrás, entre el mundo católico y el mundo evangélico. Y para mí los pastores eran todos unos ladrones, unos sinvergüenza, y bueno, todo lo que yo creo que algunas personas piensan. Pero pasa lo que tú dices, que cuando tú vas a la Escritura te encuentras con esta labor que es totalmente diferente a los prejuicios y a las ideas que algunos falsos maestros te dan. Así que me encanta la definición que das, porque es bien sencilla. El amor por las ovejas y alimentarlas de la palabra. Y ser
eso constantemente es lo que dice, digamos, no debiera haber otro objetivo. Creo que uno de los grandes peligros que hay es cuando las personas están tratando de levantar un nombre propio y no el nombre de Cristo, en realidad, porque hay mucha gente lamentablemente levantando su propio nombre y no importando en realidad lo demás, y abandonando, pudiéramos decir, a las ovejas.
Claro.
Y andando en busca de ese reconocimiento, abandonan las ovejas en realidad. Yo siempre recuerdo al pastor Raúl que una de las cosas que le enoja, lo vamos a decir de esa manera, siempre cuando uno viajamos, bueno, hay uno de los pastores que se queda más tiempo, que don Javier Peña. Lo voy a acusarlo, ¿no? Pero él siempre se queda más tiempo, producto de que tiene más tiempo y no tiene, va en otra época, él va en invierno,
claro,
de allá, entonces es diferente. Entonces, pero él siempre dice, porque pastor Raúl, lo que más no le gusta es que estemos muy lejos de las iglesias. Entonces, cuando ya la tercera semana, él no se quiere encontrar con el pastor Raúl. ¿Entendí?
Oye, porque buen dato.
Sí, porque obviamente el pastor Raúl siempre nos habla de eso, de la importancia, si vamos a hacer algo, estar lo menos posible afuera, porque hay una responsabilidad en la iglesia. Algo interesante que te quería comentar, no sé si se
Dale,
puede.
Por favor.
Que es con respecto a lo que tú decías recién a la labor del pastor. Creo que hay que hacer algo, a ver cómo llamarlo, dejar alguna claridad con respecto, al menos a nosotros como ministros, a los pastores de Capilla Calvario. ¿Por qué razón? Porque nosotros no somos parte de una denominación.
Claro.
Somos parte de un movimiento. Entonces, las denominaciones tienen una cierta particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Que cuando ellos sacan pastores de seminario, ellos envían los pastores a iglesias, ¿no es cierto?, que ya están establecidas, y van cambiando los pastores, y los pastores llegan a esos lugares ya con sueldo, con casa, y al punto que al menos yo te lo digo porque yo lo vi personalmente, yo durante cuando yo conocí a Cristo, Yo nací en una iglesia diferente, una iglesia llamada Alianza Cristiana y Misionera. Ahora, no puedo decir que todos los pastores de la Alianza fueran así. Yo conocí pastores increíbles. Mi pastor que yo tuve fue un pastor increíble. Yo estuve solo 2 años allí. Pero sí supe de otras personas que cuando lo iban a denominar a algún lugar, por ejemplo, ya por ejemplo estaba en Valparaíso y lo iban a enviar, no sé, por decir a San Felipe, él indagaba acerca si realmente qué colegio habían ahí, cuál iba a ser su sueldo, cuál iba a ser su casa. Entonces, esas eran las cosas para él prioritarias.
Claro. Es como como una especie de estudio de mercado.
Claro, y no me dio una tristeza saber dónde está el corazón de él. Ahora, yo reitero, una de las cosas que aprendimos nosotros, y creo que también lo estás viviendo, y la gran mayoría de los pastores de la capilla, al menos acá en Chile, lo hemos vivido, los que hemos permanecido a lo largo de los años, que es como lo que el pastor Chuck llamó un poco los años de sequía, que llamó él, ¿no es cierto? Él llamó 17 años que él tuvo que trabajar afuera. Sí. Entonces, la gran mayoría de los pastores de Capilla Calvario han tenido que trabajar. Yo trabajé 15 años en un gimnasio, trabajé 4 años en Falabella. Entonces, y fue difícil, digamos, la gente a veces piensa, como dices tú, equivocadamente, los que no nos conocen. Gracias a Dios, la iglesia donde estamos saben lo que hemos vivido cada uno de nosotros. Yo recuerdo, por ejemplo, durante dos años más o menos, yo no podía estar los miércoles. ¿Por qué razón? Porque mi hijo entró a la universidad, mi hijo mayor, y había que ponerle, porque en ese tiempo no estaba toda esta garantía que había hoy día, que te regalan un poco el ir a la universidad, había que pagar la universidad. Entonces había que hacerlo, y yo me acuerdo que fui a trabajar, y yo lamentablemente tuve que trabajar los miércoles. Y durante dos años yo no pude hacer estudios bíblicos los miércoles, con todo el sufrimiento que eso consistía. Sí. Pero hubo cosas buenas también. ¿Por qué? Porque a la larga la gente, yo recuerdo mucho, por ejemplo, yo en ese trabajo, yo renuncié en un momento determinado, porque un poco, bueno, cuando tú te das cuenta de esto del llamado que tú tienes, como tú hacías recién alusión, el llamado que uno tiene, nosotros juntamente con el llamado muchas veces tenemos oportunidades, pero oportunidades para dejar el llamado. Yo nunca voy a olvidar cuando... me llama, digamos, yo recuerdo que estoy pastoreando la iglesia de Ventana, que fue una iglesia como que muchos pasamos por allí, tuve 2 años, y el pastor, y ahí yo estaba trabajando en Falabella, estaba haciendo un trabajo en Falabella que era, me acuerdo que tenía que ver con cortinaje, y se presentó la oportunidad de pasar a Venta, ¿no es cierto? Y ya llegué a Venta, y estaba en Venta, y ya iba todo para arriba, y Dios me llama al ministerio tiempo completo. Entonces, ¿yo qué hago? Pues tengo un mundo de ofrecimiento, un mundo donde me podía ir muy bien, hago eso o tomo el ministerio. Entonces, esas son decisiones que también uno tiene que tomar y que de alguna manera también valoran para uno, en realidad, en donde uno realmente tiene puesto el corazón, porque a veces también uno de repente después piensa, pues parece que me equivoqué, parece que no debería haber hecho esto, debería haber hecho lo otro, y me pasó en dos ocasiones, solo que la segunda ocasión, en el trabajo, por ejemplo, del gimnasio, producto de los miércoles, yo ya no daba más ya, y me acuerdo que yo renuncié al trabajo, me fui a trabajar a Valparaíso, a otro trabajo donde sí podía estar los miércoles en la iglesia, pero me acuerdo que en mi antiguo trabajo, el gimnasio, me llamaron, querían que yo volviera, yo le dije, ya, yo vuelvo, pero puse condiciones. Entonces ya me cambiaron el horario a un solo horario, y fueron cosas. Entonces, esas son las cosas que también uno se va a ver enfrentado en el ministerio, al tener que de repente tomar decisiones de esa envergadura, si quieres. Porque, me voy a dar un ejemplo nomás, a lo mejor no sé si valga, pero es donde uno también tiene puesto el corazón, porque el mundo te ofrece oportunidades, ¿no? Por ejemplo, en el gimnasio yo entré con personas al mismo tiempo y una de ellas llegó a ser gerente, digamos, encargado de un gimnasio completo.
Wow.
Pero claro, que ella que tuvo que hacer rendirse un poco al gimnasio, ¿entendí? Lo que te pide cualquier trabajo, sí, es lo que decía Pastor Chuck cuando él tenía el problema ese, que le habían ofrecido un trabajo en la gerencia, pero un poco más tenía que renunciar al ministerio.
Sí.
Porque los trabajos te exigen fidelidad.
Sí. Sí, entonces, déjame interrumpirte algo bien pequeño. Yo creo que una de las cosas que una vez escuché, se la escuché al pastor Raúl, él decía que lo principal es que un pastor ame a las ovejas. Y yo creo que eso que dices tú es importante, porque tú dices que te ocasionó dolor en no poder compartir con la congregación los días miércoles. Entonces, finalmente, claro que una persona que de verdad está llamada siente dolor por no ejercer la labor que Dios te mandó a llamar a hacer. O sea, claro, nuestro ejemplo es Jesús. Y a mí me encanta cuando Jesús dice que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Pero las ovejas que estaban con Jesús, la gente iba allí porque se sentían atendidas, amadas, protegidas. Y claramente nuestro ejemplo es Él. Entonces, yo creo que la persona que de verdad está llamada, como tú lo estás mencionando, la persona que de verdad está llamada, por un lado está lo que el mundo te puede ofrecer, la sociedad, la cultura, pero por otro lado está tu amor por las ovejas. Entonces, sí, tienes que hacer ciertos sacrificios para poder ejercer ese llamado.
Y eso es lo importante, lo que tú acabas de mencionar. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera, al menos yo soy un convencido de esto, yo ya llevo 32 años en esto, he visto pasar a muchos pastores o pseudos pastores que ya no están, que no estuvieron pocos años, sino muchos años. Pero lamentablemente estas personas andaban detrás de otras cosas y no andaban detrás de esto. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque de alguna manera es como lo que dice Pedro cuando dice que no debe sorprendernos del fuego de la prueba que nos pueda sobrevenir. El hecho de estar en el ministerio, Dios te va... Digamos, yo soy convencido de algo y lo he visto. Hay mucha gente que llega al ministerio y de repente, bueno, tiene ciertos carismas y de repente todo el ministerio como que prende así... ¡guau! Claro. Y pareciera que son los reyes en un momento, pero yo siempre lo he dicho, eso va a decantar. Y va a llegar un momento en que la gente va a quedar casi sola. ¿Entendí? ¿Por qué? Porque realmente Dios tiene que hacer un trabajo primero en nosotros. Tiene que probar. Es como alguien decía, ¿por qué Dios, si sabía que Adán iba a pecar, lo puso ahí? Ahora, de alguna manera Dios tenía que probar la fidelidad, digamos, ¿quién iba a ser Adán? Y Dios también prueba nuestras fidelidades a través de las dificultades si vamos a ser capaces de hacer lo que hay que hacer por las ovejas, ¿no? Sí. Sí, él no, dice que... Eso.
Sí, pues mira, de hecho, justo nosotros estudiamos Lucas, y en Lucas hay una parte en el capítulo 6 en donde Jesús se dirige y dice que él mira atentamente a sus discípulos y les dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los hambrientos, bienaventurados los que lloran, y bienaventurados los que son odiados. Y en los versículos más adelante dice, por causa de mi nombre. O sea, finalmente, él cuando dirige sus ojos a los discípulos, le está diciendo, esto es lo que les viene, pero son bienaventurados. Y me encanta eso. Oye, Javier, y bueno...
qué dichoso.
Claro. Y en esto que tú nos has estado compartiendo, has respondido muchas de las cosas que te quería preguntar, pero hay una en especial, porque no quiero que sigamos avanzando sin saber esto. ¿Cómo fue tu llamado al ministerio, Javier? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué pasó? ¿Cómo surgió?
A ver, yo creo que lo que ocurre con uno, de repente uno, de alguna manera, podríamos decir, se trastorna, en el buen sentido de la palabra. Claro, yo recuerdo claramente mi conversión fue el día 9 de abril del año 1983.
Wow.
Yo recuerdo lo que estaba haciendo esa mañana, me acuerdo que estaba, a mí me encanta el jardín y todo ese tipo de cosas estaban en eso, y viene un amigo y me pregunta si tengo un papelillo. Sí, le digo yo, pues ya, y nos fumamos un pito de marihuana, y me dijo, vamos a tomar cerveza, y cerca de mi casa un restaurante, ya, vamos al restaurante, vamos a tomar cerveza, ya habíamos fumado hierba, me acuerdo, me pregunta si yo sabía dónde había anfetamina, y yo le digo, sí, sí sé. Y llega un tercer amigo y él dice, ya, pues yo tengo otras drogas, y nos compartimos. Y recuerdo que ese día fuimos al lugar, me acuerdo, me encuentro con una persona ahí, otro pastor que hoy día es pastor también, me encuentro con él, y me acuerdo que a él no le gustaron mucho mis amistades y se fue porque les dio miedo. Y me acuerdo que nos quedamos, y esa noche me acuerdo que tomé las otras drogas que tenía el otro amigo. Yo lo único que recuerdo es que llegué a mi casa, a mi dormitorio, bueno, no recuerdo, sino que despierto en mi dormitorio diciendo, ¿hasta cuándo? Yo ya llevaba por lo menos 10 años de droga y había estado un poco cansado de eso, pero no había otro lugar donde ir, no había amistad, mi amistad la había dejado desde pequeño, yo había cambiado drásticamente. Entonces me acuerdo que ese día salgo a caminar y le ruego a un amigo que hoy día está con el Señor, un hippie viejo, que me llevara, porque él me había hablado de un lugar donde él iba a tocar el órgano, de que a él le gustaba Rick Wakeman, y que iba ahí, le rogué que me llevara. Yo llegué ahí hablando de platillos voladores y cosas así, porque había leído Ezequiel. Y con una barba enorme, porque yo estaba estudiando todavía, no me acuerdo, estaba recién, iba a egresar en realidad, creo, recién, me parece, no me acuerdo bien, a ver, o había egresado, no me acuerdo, iba a hacer la práctica, no, ah, no, estaba haciendo la práctica profesional, ya, bueno. Estaba con una barba menos larga, y ese día recibí a Jesucristo. Yo te digo, no me acuerdo cuando predicaron, lo que recuerdo que al otro día llegué a mi casa, mi mamá como todos los domingos esperando si llegaba o no llegaba, y algo había pasado en mi vida. Después con el tiempo la gente me decía que yo lloraba a madre, lloraba a madre ahora obviamente. Entonces eso te trae a ti, primero llegué a un lugar increíble, llegué a personas increíbles, una iglesia pequeña, algo interesante con la iglesia donde yo llegué. La Alianza Cristiana y Misionera es una iglesia que de alguna manera siempre estaba destinada a la gente de clase media alta. Tú la encontrabas en Las Condes, la encontrabas en lugares más o menos cuicos. Pero a esta se le ocurrió meterla aquí a Forestal. Forestal es un barrio, digamos, de gente de clase media pobre también. Creo por ahí, digamos, ahí donde estaba ubicado era un mal barrio. Y me acuerdo, encontré gente muy increíble. Entonces yo empecé a servir en esa iglesia. Mi deseo fue servir. Y se dio algo muy significativo, que una iglesia que tiene listas de miembros, que tiene exigencia para que las personas sirvan allí. Yo me encontré que, no sé si a los 6 meses, yo era diácono en esa iglesia.
Wow.
Y al año era anciano.
Wow.
Y mi conversión fue algo, y se fue más o menos bien especial, para hasta el día de hoy me recuerdan con mucho cariño, están muy contentos ellos de que de entre ellos haya salido un pastor.
Buenísimo.
Y que siga todavía ejerciendo. Entonces me acuerdo de eso. Entonces yo ahí empecé a sentir el llamado, el servicio al Señor. Yo me iba a ir a estudiar, mis papeles estaban listos para irme a la escuela bíblica de la Alianza Cristiana y Misionera, pero yo ahí empecé a conocer el ministerio de Capilla Calvario por los cassés. Conocí a una persona que conocía el ministerio y me habló de él. Y pero a mí me pasó algo también bien raro en ese lugar. ¿Por qué razón? Porque por mi trasfondo medio hippie, medio volado, yo me llevé a los jóvenes de esa iglesia a Horcón a predicar.
Yeah, wow.
El pastor de esa iglesia era un pastor que estaba en Valparaíso y venía a predicar nomás, ¿ya? Los demás días lo hacíamos nosotros, la gente que estaba allí. Y al pastor de Valparaíso no le gustó para nada eso, pa.
Oye, pero discúlpame, Javier, para lo que la gente, hay personas que quizás no saben, Horcón en ese tiempo era el centro del hippismo chileno, ¿no?
Claro, claro que sí, ahí uno iba, tú ibas allá, digamos, yo consideraba a los volados, tenía que encontrar los conciertos en Horcón o en alguna película de música, ahí para mí estaban los verdaderos volados.
Sí, entonces, porque bueno, en mi época
ya, no, tú ibas a Horcón, esa época estaba lleno de carpa hasta Quirilluta, no, era increíble el lugar en ese sentido de esa mística. Oye, ahora obviamente uno sabe que no es lo mejor.
En mi época, dígame. En los 90 pasaba de que 90, 2000 se decía que igual pues con el rock, tú decías ya, veamos quién es de verdad rockero y quién es posero. O sea, algo así. ¿Quién es de verdad volado sí. y quién es el volado posero?
Sí. Entonces me acuerdo que ocurrió algo y de eso yo dije, esto no está bien. Ya había conocido un poco el ministerio de la capilla. ¿Y qué pasó con mi esposa? Bueno, ya no, yo la había conocido. Yo llegué a la iglesia, ella llegó a los 2 meses. Nos conocimos, pololeamos 6 meses, nos casamos para servir a nuestro Dios. Y me acuerdo que dijimos, esto no está para nosotros, nos vinimos a nuestra casa. Y nuestra casa era pequeñita, tú la conociste, ahora está un poco más grande que cuando tú la viste.
Wow.
Ya, pero en esa época... En esa
muy
época
bonita tu era, casa, era, sí, muy bonita, yo te
en
dije.
En esa época que... era pequeñísima, ya. Pequeñísima, pequeñísima.
Wow.
Pero la abrimos para los jóvenes. Me acuerdo que había un joven de Juventud para Cristo, un niño universitario, que él nos traía películas en rollos.
De Bill Bright, Cruzadas para Cristo, claro, Estudiantes para Cristo, claro.
Claro, pero él no sabía películas en rollo, entonces nosotros salíamos a la calle a buscar a estos jóvenes y la casa se nos llenaba. Y así comenzó, digamos, el llamado al ministerio como tal. Después, bueno, renuncié un poco a eso cuando mi pastor Luis Espinosa bajó de Canal Biblia a Viña y yo me bajé a estar con él. y yo era una oveja más, le ayudaba un poco a él, pero el llamado estaba allí. Y nuevamente, ahora algo interesante sí también con respecto a esto, mucha gente, uno llega, digamos, nosotros estuvimos con él unos 6 años, habremos estado con él, a ver, no recuerdo bien, pero con Margarita nosotros llorábamos porque pensamos que Dios ya no nos iba a usar, ya que había pasado nuestro tiempo, que no nos iba a usar, hasta que de repente llegó lo que te dije yo, ese llamado al ministerio, y había que renunciar al trabajo, y el ministerio de tiempo completo. Y eso, sí, así fue mi llamado en realidad a estar con el Señor.
Oye,
a
Javi,
servirlo a él.
Tremendo. Y Javi, una consulta, la Calvary de Viña, ¿cómo surgió? Porque, por ejemplo, es bien interesante este punto, porque siempre hay historias, por ejemplo, en el que, por ejemplo, no sé, el pastor fundó una iglesia, le puso el nombre, pero también están otras historias como la de Chuck, que él llega y ya la iglesia existía, el nombre Calvary Chapel existía. En tu caso, ¿cuál fue?
No, en mi caso fue, por ejemplo, la iglesia como tal funcionaba en Canal Beagle.
Ya.
Que es un barrio de arriba, ahí estaba Luis Espinosa y la Jenny Brito, me acuerdo, y había, ahí estaba la Capilla Calvary. Pastor Raúl, por ejemplo, cuando venían esos años, él iba a esa casa. Ahí venía Alejandro Alonso. Era bien especial todo ese tiempo. Entonces, luego se dio la ocasión que la iglesia bajó a Viña, al centro. Y yo fui ayudante de alguna manera de este pastor, de Luis Espinosa. Yo tengo muy buenos recuerdos de él. Para mí fue un pastor extraordinario. En realidad fue genial. No tengo nada que decir de él. Y me acuerdo que en ese momento también en Ventana pasaron cosas y él me mandó a Ventana. Por 2 años estuve en Ventana yo aproximadamente. Y luego él fue llamado al ministerio a Santiago. Lindy Mann se lo lleva a Santiago a él. Y él me deja acá de pastor.
Ah, ya te deja cargo ahí de Viña.
Claro, él me hizo esa elección.
Oye, Javier, ¿y cómo fue para ti el tener que encargarte ahora de un ministerio? ¿Cómo fue esa conversación con la Maggi, me imagino, allí?
Bueno, nosotros siempre nos habíamos, no propuesto, sino que nos habíamos casado con la intención de servir a Dios. Entonces uno quiere servir, ahora está en el trabajo, en la iglesia, pero siempre con el deseo de servir. Como digo, yo ya estaba en Ventana, 2 años estuve en Ventana sirviendo, y también fue bien particular porque Ventana está como a 2 horas de Viña en ese tiempo. Bueno, la locomoción era malísima, había que irse por Quintero. Yo tenía, me acuerdo, tenía un 600, que me dio jugo ese auto. De repente, en la noche de vuelta a veces nos quedábamos en pan ahí. Bueno, más habían amigos, siempre amigos que estaban ahí para ayudar, pero bueno, fueron tiempos de preparación también. Por eso te digo, cuando la gente piensa que a veces los pastores, la gran mayoría al menos de los pastores de Capilla Calvario nos ha tocado duro también en el sentido de trabajar, de trabajar y estar juntamente en el ministerio también. Pero luego llega un momento en que Dios te permite vivir del ministerio, si pudiéramos decirlo de alguna manera.
Sí, sí, oye, genial lo que me has comentado, Javier, porque en realidad las historias reales lo que hacen también es quitar o sacar de lado todas las, por así decirlo, esos ideales que son finalmente fantasía. ¿Cachai? Y el mundo real, el mundo duro, es así.
Es como decía Chuck, pues ya cuando estaba estudiando decía que él pensaba un poco menos que el mundo estaba esperando por él.
Claro. Oye, Javi, y bueno, en base a esto, ¿cuáles han sido los principios, ideas, versículos bíblicos, lo que tú quieras, que han sido importantes en el ministerio para ti? Una idea...
Bueno, primero que nada, bueno, cuando Dios me llamó al ministerio, a mí me dio una palabra, que yo creo que me acuerdo con un pastor de Brasil que escuché la misma palabra en realidad, que es la de Gálatas capítulo 6, que es, si no me canso de hacer el bien a su tiempo, cosecharé. Una palabra que me dio, bueno, junto con otras palabras que me dio el Señor, pero algo interesante sí con respecto a esto es que cuando yo conocí a Jesús, una de las cosas que a mí me impresionó mucho, yo siempre lo he dicho, yo tengo un superhéroe. Mi superhéroe, bueno, aparte de mi Cristo, es el apóstol Pablo. Pablo, pero más que ninguna otra cosa, porque cuando uno ve a Pablo, ve un ministerio sufriente, ¿no? Pablo la pasó pésimo en el ministerio. y uno mismo también ha sufrido traiciones, ha sufrido tantas cosas en el ministerio de repente que no es menor en realidad. Entonces, pero lo bueno es que él te preparaba para eso, ¿entendí? Él te preparaba para entender que el ministerio no era como dices tú, como algunos piensan que es una cosa así media idealista. No, el ministerio, yo por eso reitero, yo siempre he dicho algo, algunos se me han enojado, cuando yo he dicho, Dios te llama, o está bien, Dios puede que te llame en un momento, pero Dios necesita confirmar tu ministerio. Dios lo confirma, por ejemplo, y siempre digo, el apóstol Pablo lo llamó en Hechos 9, pero en Hechos 13 lo confirma.
Claro.
Pienso en Saúl, por ejemplo, que Saúl cuando Samuel le dice, si lo ponemos al menos, cuando le dice, si tú hubieras hecho esto, Dios hubiese confirmado tu reino.
Claro, verdad.
Entonces, que puede suceder que en el transcurso Dios te pueda llamar de repente, y no sé, porque en el transcurso a lo mejor te le huele la perdiz, o como dice el apóstol Pablo cuando él dice que tenía temor de pensar que podía haber sido heraldo y venga a ser eliminado. No estoy hablando de salvación ni nada, estoy hablando a lo mejor de simplemente del ministerio. Claro. Y uno lo ha visto, uno ha visto ministros ser sacados de la obra a pesar de por razones. Sí, eso, creo que Dios tiene que confirmar el ministerio, reitero eso, para mí es muy importante.
O sea, ya, hablamos de un versículo que tú nos mencionas en Gálatas, y para ti es muy importante la confirmación del ministerio. O sea, si hay algo que para ti, porque yo creo, o sea, por ejemplo, yo también lo veo, obviamente, mucho menor a cantidad de tiempo que la tuya, pero Dios siempre te regala algo, una idea, un principio, algo en el que en los momentos difíciles también del ministerio tú recuerdas y dices, ya, esto es así, ¿verdad? Y es refrescante. Oye, se nos cortó la llamada. Vamos a volver a llamar a Javier inmediatamente. Ustedes nos están escuchando. Esto es en vivo y en directo. O sea, no en directo.
No está en directo.
Está grabado, pero ahí está. Estas son las cosas que pueden pasar. Javier, ¿me escucha?
Algo sucedió.
Algo sucedió, no importa. Sí, para eso está esto. Oye, Javi, bueno, lo que yo te decía que siempre en el ministerio hay cosas que pasan, por ejemplo, que cuando pasan tiempos complicados, uno se acuerda de cosas, de versículos, de palabras, de principios, en el que Dios te permitió escuchar o recibir y que te son de aliento. Que tú dices, sí, menos mal que esta persona me dijo esto hace un tiempo atrás. O cuando yo recién estaba partiendo, este ha sido mi arenga, por así decirlo, para decirlo de forma sencilla. Porque además nosotros en Calvary tenemos principios, tenemos distintivos que son súper claros. Pero también Dios a cada uno de nosotros nos regala algo. Nos regala ahí algo personal para el llamado que Dios ha puesto en ti, en la ciudad donde vaya a ministrar. Porque hay una ciudad ahí en Viña, es un lugar muy bonito. En general, incluso lo que tú comentas, estas diferencias que hay, es un lugar bien particular. Entonces, claramente, yo lo veo también de esta forma. De que Dios te tiene que dar un amor por la gente a la que vas a ministrar y que la gente también te pueda entender. Porque vemos que nuestro mismo Señor, cuando va a hablarle a la gente, le habla por parábolas y la gente común y silvestre lo entendía. Entonces, siempre Dios te da estas cosas que de alguna u otra forma te van a ayudar en esos momentos difíciles si es que tú verdaderamente fuiste llamado.
Sí, bueno, yo un poco soy más o menos... hago y digo esto y lo he dicho en más de alguna conferencia, producto lamentablemente de a veces de los llamados que se pueden hacer muy livianamente a personas en realidad. Entonces por eso a veces soy crítico con respecto a eso. Vuelvo a reiterar que ya llevamos 32 años más o menos de ministerio. Yo he visto tantos pastores pasar.
Tremendo.
O gente que pensaba que eran pastores. Entonces, y que hoy no están, sí, o al menos no están dentro de nuestro ministerio, muchos ni siquiera están ya en el ministerio en realidad, porque aparentemente Dios nunca los llamó.
Oye, Javier, y en base a esto, hoy día tú ya tienes un buen tiempo ya en el ministerio, hay cosas que has enfrentado, tienes tus heridas de guerra por ahí. Si el día de hoy tú pudieras aconsejarte cuando tú recién estabas participando, cuando recién estabas entrando al ministerio, si el Javier Cisterna del día de hoy se pudiera aconsejar al Javier Cisterna que recién estaba partiendo en el ministerio, ¿qué consejo te darías cuando recién estuviste partiendo? ¿Qué te darías el día de hoy porque ya tiene cierta experiencia?
Yo creo que en el ministerio nuestro, al menos en Chile, voy a hablar de esa manera, hubo un cambio muy significativo cuando llegaron los libros del pastor Chuck.
Buena.
No hay que olvidarse que todos nosotros partimos en el ministerio, claro, escuchando de Chuck.
Claro.
Pero no teníamos libros, no teníamos nada con respecto a eso. Entonces, yo creo que una de las cosas más significativas para un pastor, por ejemplo, es apegarse. A mí me gusta una cosa que dice Chuck, dice que estas cosas pueden ser heredables. ¿Entendí? Y creo que los principios que él nos ha enseñado son los, digamos, hay cosas que son básicas, como el no contar cabeza,
claro.
¿Entendí? Cosas que él ha enseñado, pero que lamentablemente a veces uno, por desconocimiento, a lo mejor en algún momento, por eso le digo, creo que para cualquier pastor, sobre todo de Capilla Calvario, lo básico es los libros de Chuck. Digamos, los libros de Chuck hay que leerlos todos, y no solo los de Chuck. Yo recomiendo leer los libros de su esposa. Yo no sé, ¿has leído los libros de Keito?
Sí, he leído, no todos, pero sí algunos de ellos.
Pues son increíbles, porque te dan una perspectiva, sí. Te dan como la otra parte de lo que Chuck dice en algunos casos.
Sí.
Entonces, para mí han sido muy motivadores. Es como, yo realmente escucho a la Charon a veces. La Charon para mí ha sido muy, no sé, creo que, porque también tiene nuestro pastor Raúl, y todos conocemos, bueno, son muy especiales.
Sí.
Pero creo que lo básico, mi consejo, aparte de lo que decía el apóstol Pablo, cuando dice, recomiendo a Dios y a la palabra, que tiene poder para sobreedificarlo, o como dice Pablo a Timoteo, ¿no es cierto?, que permanezca en la palabra, pero juntamente con eso, digamos, obviamente la palabra es lo prioritario, lo primordial, nadie puede, no podemos pensar que no, pero juntamente con eso, o detrás de eso, por llamarlo así, los que Chuck ha enseñado en sus libros. Sus libros hay que leerlos. Yo te digo, yo siento, perdón, por siento mucha pena, porque yo he escuchado a pastores jóvenes, que uno, gracias a Dios, parece que algo le ha hecho cambiar, que de algún momento nos consideraban a nosotros que éramos idólatras de Chuck. Y no es chiste, tú te puedes reír, pero no es chiste.
Sí.
Ellos eran así, pues, ellos eran anti-Chuck.
Sí, me tocó conversar con algunos de ellos en algún momento, y de hecho hubo uno de ellos que no es chileno, que me comentó algo y después se retractó. Me pidió disculpa porque yo le dije que encontraba que estaba mal lo que había dicho. Es que, mira, déjame comentarte algo breve respecto a eso, Javi. ¿Qué pasa? Que tú hablaste de una diferencia entre lo que es el mundo denominacional y nosotros como Calvary. Y cuando tú vas a una denominación, tienen estatutos. O sea, son súper rígidos. De hecho, para tú poder ser pastor en alguno de estos lugares, como tú comentabas, tienes que entrar a una escuela bíblica e incluso un seminario teológico. Entonces, tienen una forma de proceder que yo creo que cualquier persona que, por ejemplo, se meta a cualquiera de una de estas denominaciones, algo sabe. ¿Por qué? Porque es de público conocimiento que hay denominaciones calvinistas, hay denominaciones arminianas, ¿cachai? Pero cuando tú te vas a una Calvary, resulta que es bien interesante esto. Nosotros no tenemos estos estatutos tan firmes y dogmáticos que existen en algunos lugares, no en todos, obviamente. Pero lo que tú dices es bien importante. Cuando nosotros conocemos los distintivos, nosotros entendemos nuestra forma de proceder. Porque es lo que dice Chuck. Chuck dice que si la doctrina que creemos no nos está acercando a Cristo, entonces no nos sirve. Por lo tanto, toda la doctrina que nosotros como Calvary tomamos de la palabra, porque es la palabra en su totalidad, y por lo tanto no vamos a extremos teológicos, sino que tomamos la palabra en totalidad, eso nos muestra el por qué obramos de ciertas formas. Por ejemplo, justo en esto del llamado. En algunos lugares el pastor no es llamado, el pastor es mandado. Entonces, sí. Tú no puedes hablar de llamado necesariamente allí, porque generalmente ellos dicen, no, pues que a mí me mandaron acá, yo voy a estar un cierto tiempo acá. Pero cuando nosotros vamos al libro de los distintivos y leemos lo que dice el llamado, tú entiendes entonces que tú no puedes obligar a una persona a partir algo si es que Dios no lo llamó. Por lo tanto, se va a dar esa libertad que existe en Calvary Chapel y esa flexibilidad. Porque incluso más adelante vemos lo que es la aventura de fe. Bueno, diste un paso, Dios no estaba allí, retrocede, tranquilo, no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué nosotros, yo creo que en Calvary Chapel somos tan enfatizamos los libros y enfatizamos harto en Chuck porque nosotros, al no ser una denominación, tenemos que conocer bien lo que somos, porque nosotros no les vamos a pasar a la gente un estatuto para servir. La gente tiene que conocer los principios bíblicos por los que nos manejamos. Si en una Calvary no se están estudiando los distintivos, no se están estudiando los principios, siempre van a haber divisiones, porque vas a tener personas con formación teológica diferente. Y hay otra cosa, que es lo segundo, esa cosa de la idolatría que tú mencionas. Mira, es de humanos siempre citar a alguien o tener como referente a alguien. O sea, no es algo únicamente de Calvary. Todas las iglesias lo hacen, pero en el caso nuestro claramente le damos a Chuck la honra que corresponde. La misma Biblia dice que debemos dar la honra que corresponde. Y claramente Chuck ha sido y va a ser para nosotros un referente. Si finalmente es la visión que Dios le da a Chuck, que es la visión de las Escrituras, nosotros le abrazamos y nos encanta, po. Nos encanta el movimiento en el que estamos. Entonces, cuando me he encontrado con estas personas que nos acusan de eso, yo te aseguro, y lo he visto con ellos, también tiene sus personajes que ellos aman. Pero sí, nosotros obviamente somos leales y claramente honramos al hombre que Dios usó porque amamos lo que estamos haciendo. No sé qué piensas de lo que te comenté, Javi.
No, sin duda, si eso es como la... Es como siempre se dice, nuestro ADN. Ahora, lo interesante es que nuestro ADN, por ejemplo, se ve, yo reitero, en todas las cosas que tienen que ver con nosotros, hay un ADN. Tú, cualquier cosa que sea parte de Calvary, por ejemplo, ese libro que a veces digo yo, Vuelta en U, voy a decirlo en castellano para no me retener después, ese de Vuelta en U, cuando tú lo lees, y tú dices, tiene nuestro ADN. Mm. Digamos, es el ADN de Calvary Chapel, que hay algo particular en Calvary Chapel. No somos mejores, como decía el pastor Chuck.
Exacto.
Pero somos diferentes. Dios nos ha llamado a ser diferentes y la gente que está con nosotros es diferente de alguna manera y para eso Dios puso este lugar para esa gente diferente.
Sí, y mira, una última cosa que me gustaría agregar a lo que comentaste, Javi. Nosotros tenemos nuestras esposas y la Biblia nos llama a amarlas, ¿cachai? A dar la vida por ellas. Yo digo que mi mujer es la mejor esposa del mundo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eso no quiere decir que yo la esté idolatrando o que yo sea tan ciego que no sepa que hay otras mujeres que van a hacer mejor ciertas cosas que ella y hay otros hombres que van a hacer las cosas mejor de las que hago yo. El tema es que ese compromiso que debemos tener en el lugar en el que estamos, tanto familia como iglesia, es algo que Dios permite. ¿Me entiendes o no? Y eso no es idolatría. La idolatría sería de que yo dijese, por ejemplo, que mi esposa no tiene pecado. Ahí ya me estoy yendo a un extremo tremendo. Pero nosotros amamos esto porque realmente vemos lo que Dios está haciendo con nosotros y lo que tú también dices. Es algo particular. Es algo muy... El que lo tiene, lo tiene. Y el que no lo tiene, no importa. Que Dios te use en algún lugar donde tú te sientas cómodo y donde tú veas que tu conciencia y lo que la Escritura dice va a operar. ¿Cachai? Hay una libertad en Cristo. Así que eso... Viva la libertad en el Señor, ¿no?
Oye. Bueno, como dice el apóstol, cuando dice algunos predican a Cristo por diversas razones, dice a unos por malas, dice algunas, y dice, oh, está bien, y yo me voy a gozar porque Cristo es predicado.
Claro. Oye.
Pero nosotros somos lo que somos, y los demás.
Sí, y hay que conocerse. Y de hecho, un consejo que yo también le menciono aquí a la gente, que si se van a una a otra congregación, que sirvan allí, que sean comprometidos.
Me acordé de algo que te iba a decir, que tú lo dijiste recién. Uno tiene que tener claro que dentro de la iglesia va a haber gente a lo mejor mucho más instruida a lo mejor que nosotros, ¿ya?
Claro.
Pero no necesariamente son llamados a ser pastores. No hay que olvidarse que el pastorado es un llamado de autoridad que está en Efesios capítulo 4. Digamos, un pastor no se fabrica.
Claro.
Es un llamado de Dios, un llamado de autoridad. Y pienso, por ejemplo, en algo, siempre pienso en no sé si alguna vez lo escuchaste, a Lloyd Pulitt.
Sí, totalmente.
Él llegó a la iglesia del pastor Raúl cuando él estaba en Huescovina, y él era un universitario. Y él siempre pensaba que el pastor Raúl hablaba mal, ¿no? Porque obviamente por el inglés, pero era el pastor Raúl que había Dios llamado a ser guay, y el pastor Raúl, Dios lo ha usado y lo sigue usando hasta el día de hoy. Y lo ha usado de manera increíble, digamos, a pesar de lo que puedan a lo mejor criticarle a algunos, pero es un pastor de Dios. Dios llama a nuestro pastor, y eso, y es nuestro pastor, pues, y él mismo nos ha inculcado nuestro amor por Chuck. Porque hay que tener claro eso, que es el pastor Raúl, que nos ha inculcado a nosotros el amor por Jack, sí, el amor por el ministerio, y él ha sido fiel. Yo siempre me acuerdo yo las conversaciones con él. Yo cuando yo empecé a viajar, la primera vez que viajamos fue en 97. Yo después viajé solo varias veces, solo. Yo me acuerdo que animé a Jorge y a Carlos que fuéramos, y ahí empezaron a viajar ellos. Yo iba solo, y yo me acuerdo con el pastor Raúl yendo a la playa, y él siempre me animaba, la charon con eso, con el pastor Chuck y con todo su, con todo ese tipo de cosas.
Oye, discúlpame, Javier, 97. Piensa, 8 años después. Oye, no, perdón. 7 años después yo llegué a Calvary. 7.
Imagínate.
Wow.
Ese fue el primer viaje que hicimos nosotros.
Wow.
Después no se volvió a viajar. Bueno, yo volví a viajar como el 2007, parece, 2008, 2009, bueno. 2010, parece. Viajé solo esas veces, en realidad. Dios, bueno, abrió las puertas. Fueron viajes muy increíbles, en realidad.
Oye, Javi, y una consulta ya como para ir cerrando este programa del día de hoy. ¿Qué palabras de ánimo le darías a un joven que ve en su vida este llamado al ministerio?
Bueno, más que nada que den pasos de fe nomás, ¿no? Si alguien siente el llamado, de verdad tiene que, bueno, primero Dios ponerle toda la paz que se requiera para tomar una decisión. Si están casados, debe haber una unidad en el matrimonio. No puede tener el llamado solamente una persona, porque Dios llama a los dos. Digamos, a pesar de que la mujer no le ejerce esa labor de pastorado ni nada, pero va a enseñar a las mujeres seguramente. Y también es llamada ella, porque obviamente tiene que ser así, porque si no va a estar dispuesta a las situaciones que le toque vivir. No te olvides que hay sufrimiento.
Sí. Se tiene que conversar bien. Es una decisión importantísima.
Y como tú dijiste, yo creo que hay que dar pasos de fe. Y si Dios realmente te ha llamado, va a confirmar tu ministerio y te va a dar la oportunidad de que le sirva y te va a bendecir. En realidad, creo que Dios también bendice mucho los pasos de fe que se dan. Y ojalá hoy día hubieran muchos jóvenes que dieran pasos de fe, pero lamentablemente pareciera que están todos muy, como, no sé cómo llamarlo en realidad.
Sí, no sé. Mira, ¿sabes qué? Bueno, justo se ha hablado harto del tema del avivamiento, bueno, justo en base a lo que pasó en un lugar de Estados Unidos, en Asbury, que obviamente hay diferentes opiniones, pero yo solamente hablo de la palabra avivamiento. Nosotros como Calvary surgimos de un avivamiento. Y lo que hacen estos avivamientos, que es increíble, es que todos los participantes de allí después van a hacer cada uno su vida, viajan, pero mientras hacen esto, comparten de Cristo con las personas. Y nosotros vimos algo así en el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando en Pentecostés, ¡pum!, son llenos del Espíritu y cada uno después tiene que ir a hacer su vida. Y mientras que eso era hacer su vida, la gente empezó a predicar, y por eso tú te encuentras en que de repente habían cristianos en algunos lugares donde todavía no habían llegado los apóstoles. Porque claramente habían cristianos que le habrían compartido a la gente de Cristo. Entonces, yo pienso que de alguna u otra forma hay algo que el Espíritu Santo tiene que hacer para que no sea, como tú muy bien lo mencionaste, no sea una fabricación humana, sino que sea algo del Espíritu. Y hay algo que también tú mencionaste que me anima mucho, es que finalmente, de alguna u otra forma, todo lo que Dios hace es así. Es sin explicación y es repentino. O sea, no hay por dónde ver al Javier de esa época drogado, como casi una especie de farmacia del barrio, farmacia del mal. No había por dónde, pero Dios hizo algo ahí repentino. Yo creo que eso es bien importante, que una vez me lo comentó un amigo de ahí a Estados Unidos. Me decía que la generación que vino después de los hippies fue una generación que fue formada dentro de una estructura y todo el tema. Pero los hippies habían vivido algo que les daba la sencillez y hasta incluso la agresividad, por así decirlo, o la especie de osadía para hacer lo que hicieron, que fueron participantes de un momento espiritual potente. Y yo creo que es una cuestión que lo que tú mencionaste con respecto a mi generación, que hay parte de mi generación que se han vuelto muy intelectualistas y han dejado de depender de esa guía refrescante del espíritu. Porque si no existe esa guía refrescante del espíritu, siempre vas a tener que sopesar racionalmente las decisiones. Y si tú vives la vida de esa forma y no la vives en fe, claramente no van a haber cosas que no vas a querer hacer, porque está ahí. No sé qué pensáis de eso.
Bueno, yo creo que sí. Ahora, algo interesante con lo que es avivamiento. Para mí un avivamiento es lo que uno aprende justamente con lo que tú decías que ocurrió con el pastor Chuck. Un avivamiento real y genuino trae conversiones.
Sí.
Más que un mover de que un montón de gente se ponga a cantar, claro, y cantar y que cante y que cante y que cante y que cante. Creo que un verdadero mover del Espíritu Santo realmente es un... Es donde hay muchas conversiones. Ese es un avivamiento, a menos lo que uno ha visto en la historia, sí, y lo que pasó con la iglesia nuestra, sí, nuestra iglesia, todos esos pastores que tú dices que salieron, pero no eran conversos.
Exacto.
Eran inconversos y se hicieron conversos en ese mover, y en ese mover Dios los movió a ellos a ir a esos lugares que hemos visto hasta donde ha llegado el ministerio del pastor Chaco.
Oye, Javier, mira, yo te agradezco este tiempo porque en realidad yo sé que hoy día, bueno, estamos comentando a la gente un sábado antes del domingo. El sábado es bien importante para los que el domingo empezamos a compartir un estudio, así que te agradezco por tu tiempo y realmente nosotros esperamos que por medio de este programa ustedes puedan ser animados, los que nos están escuchando, que realmente Dios puede llamar a gente sencilla, a gente que fue impensada dentro de los planes humanos para participar de un ministerio. Lo maravilloso del llamado es que finalmente lo hace Dios, no lo hace el hombre. Y Javier, lo último, palabras de cierre, si ahí puedes despedirte a la gente, pero ¿qué visión le ves tú a nuestro movimiento aquí en Chile, en Sudamérica? ¿Qué pasa contigo, tú estando ya después de todos estos años de experiencia en el ministerio?
Yo al menos en lo particular, al menos creo que Dios, al menos a mí me está moviendo a hacer lo que hablamos al principio, ¿no? Que simplemente preocuparme de cuidar las ovejas que Dios ha puesto bajo mi mano. A eso me ha llamado Dios, no me ha llamado a otra cosa. Ahora, como ministerio, como iglesia, ha sido mi oración por siempre, que Dios traiga un mover del Espíritu dentro de nosotros, digamos, claro, necesitamos eso. Sí. Yo creo que hay que persistir en esa oración, sí, y Dios en su momento lo va a hacer. Y lo va a hacer él, no va a haber necesidad de nada, sino Dios lo va a hacer solo, y lo va a hacer en todo el país, sí. Yo creo que Dios va a empezar a mover, hay una necesidad muy grande de eso, y Dios lo va a hacer. Yo soy un convencido de eso, en realidad, soy un convencido de lo que, como decía Chuck, que se pueden heredar las cosas que él enseñó, pero hay que ser consecuente con lo que él enseña y con lo que él dice, y hacer lo que él dice. Ahora, lo que él dice obviamente es lo que dice la palabra, y eso va a traer el resultado que tiene que traer, pues Dios va a hacerlo, su obra en medio de nosotros.
Sí, como dices tú, Javier, finalmente Dios llama a un pastor, pero también Dios llama a gente a apoyar el ministerio, a servir en esos ministerios, gente en el liderazgo, gente en la alabanza, y también, como lo vimos nosotros en Calvary, gente que le compartía a otros hippies y los llevaba a la Calvary, porque en la Calvary había un pastor amoroso que recibía a estos hippies con harto amor y les enseñaba la escritura. Entonces, yo creo que...
Algo interesante con lo que acabas de mencionar con respecto a los comienzos de los ministerios. La gran mayoría, por ejemplo, mira, tomar un ejemplo aquí, me acuerdo que en la región se formó una iglesia con mucho poder adquisitivo, al punto de comprar un edificio y todo, y la primera vez que ellos hicieron, tuvieron música, ellos contrataron a músicos mundanos. Una iglesia.
Wow.
Entonces, yo recuerdo mi comienzo en el ministerio en Ventana, en la música, nosotros, yo no tenía músico. Y era un cassette. Y era un equipo. Y así adorábamos al Señor.
Es que eso que dices tú es importante, Javier. Cuando hay un mover del Espíritu, cuando hay un deseo real por Jesús, todas esas cosas, la música, todo es secundario. Finalmente, el momento de alabar a Cristo se va a hacer con lo que se haga, y el estudio de la palabra nos alimenta y queremos escuchar sobre Jesús. Así de sencillo.
Sí, pero lo importante es que no solo eso, sino que Dios también va a ver, Si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Y Dios te va a ir colocando las personas, tal como tú mencionaste, que van a ser de ayuda en tu ministerio. Sí. Yo tengo personas en el ministerio que han estado conmigo, creo que desde que estoy.
Wow.
Y son, entonces han estado ahí sirviendo conmigo y han estado ahí. Y todos le echamos siempre para el mismo lado. Yo he sido gente buena, gente que no, yo soy un agradecido de Dios por ello en realidad. ¿Entendí? No son mis amigos, entendimos, no, yo no tengo con ellos, pero son las personas que en el ministerio sirven y que Dios los ha puesto ahí. Y como te digo, con los músicos también uno ha tenido tantas cosas, pero Dios siempre hace su trabajo y trae tu gente, pero eso, lo importante es eso, lo importante es ser fiel a donde Dios te ha llamado y esperar en Dios, que Dios va a proveer las formas y los medios de que tú necesitas para el ministerio, porque si no, como te digo, sería re fácil ir, entonces tengo plata y contrato un guitarrista, ¿no? Y le digo, toque estas canciones, porque esa iglesia hizo eso. Yo te digo, yo quedé sorprendidísimo cuando lo vi de primera mano.
Bueno, yo hoy día con tan poco no, músico no callejero ahora,
hace virtuoso. Muchos años, por lo menos, hartos años atrás.
Ay, ay, ay. Bueno, Javi, oye, muchas gracias, te pasaste. Creo que muy buena forma de terminar este programa, que tú nos comentes lo importante que es que no solamente la gente que ha sido llamada, que hablemos del llamado solamente para el pastor, sino que también las personas que son llamadas a apoyar en un liderazgo, en un ministerio, a servir, a ser la mano derecha, el segundo, lo que sea, lo hagas porque Dios te está llamando. Si hay esa necesidad en tu corazón, lo tienes que hacer. Y Javier, oye, de verdad te agradezco este tiempo, muchas gracias, saluda a la Maggi, allá mañana a la iglesia, hoy día, mañana ahí se reúnen, y espero que estés súper bien, Javier.
Ya, pues igual por allá, saludos a todos los hermanos, que tengan muy buenas cosas en el futuro.
Ya vos, compadre, un abrazo, cuídate.
Igual para ti, chao.
Chao.